Ahí escuchábamos Reina de Corazón, del disco
De Corazones.
De Corazones, perdón. Del disco Cara y Seca del año 1997.
Les voy a mandar un saludito a Emilio de Garcia que nos está escuchando.
Qué grande, qué honor, grande, el maestro.
Qué grande, Emilio.
Tremendo.
Saludo, Emilio.
Grande, Emilio.
Les quería. A ver. Voy a insistir de vuelta con, la, sí, con las precisiones sentido. Y las fechas.
Sí, sí. Está la peor persona.
No, pero yo sé, esto vos lo sabés, porque vos me decís, pero tenés guardado hasta la lista de temas.
Eso es una cuestión de porque soy obsesivo con algunas cosas, pero no con las fechas. Las fechas yo pero me acuerdo sí de la gente, me acuerdo de las caras, no me acuerdo de los números, eso sí.
Pero sí te vas a acordar del show de Arlequines, ¿o no?
Claro que sí, de Arlequines, primer show.
¿Qué día fue?
Eso fue el 21 de...
Julio.
Julio, ¿no? Del 89. Fue un show muy lindo, muy lleno, una cosa loca que una primera banda tenga tanta gente. La verdad que tuvimos mucha ayuda de los medios, casualmente, pero por casualidad, porque no fue una cosa que lo pagamos ni nada, sino que se dio por un lado que Bobby Flores nos dio una mano muy grande en ese momento. Nos anunció que lo había encontrado a Luisito en la calle y le había dado un folleto y él se copó y nos anunció y bueno... En ese momento la ayuda de Bobby fue tremenda, porque día a día decía, dentro de 15 días empieza a tocar la bicicleta, dentro de 14 días, dentro de 13 días.
En el momento Bobby, top de la rock and pop.
Se llenó. Fue un show muy lindo, que me acuerdo que fue larguísimo, larguísimo, y el otro día vi la lista de temas que la puse en la muestra, marqué la lista de temas del primer show. Otra cosa que nunca imaginé que iba a hacer, marcar la lista de ese primer show. Y porque la encontré en los papeles de AFIP que estaba tirando, justo, y no tenía que haber dicho que estaba tirando papeles
no,
de AFIP.
No, no.
Pero eran muy viejos, tienen como 30 años. Caducado. Y encontré la lista ahí hace unos años y dije, qué loco, y tiene todos los solos marcados, ¿viste? Un solo de guitarra, dos solos de guitarra, más uno de armónica, más siete de piano, todo así al lado, ¿viste? Ese yo no sé cuánto habrá durado. ¿Cuánto duró?
Un montón.
Dos horas. Era todo solo, será.
Sí. ¿La banda que salió al escenario esa noche?
Luisito Robinson en la armónica, Cachito Frankovic a la guitarra, el Negro Moreno en el bajo, el Polaco en la batería, yo cantaba, el señor Ginoy acá en la guitarra y Edwin Trocaso en saxo.
¿Y no había más saxos?
No, eran Zeta, era Zeta no estaba todavía.
No estaba así.
Era Edu y Luis que hacían arreglitos los dos. Bien.
¿Y los temas eran todos covers? De clásicos del blues.
Clásico, uh-huh. No me diga la palabra cover.
No, verdad, clásico del blues.
Usted, me levanto y me voy.
No, por favor.
Claro, usted no puede decir la palabra cover. No había covers. Había versiones bastante respetuosas de los clásicos.
Sí.
En ese momento no había ni o sea, empezaban. No había compact, no había CD. Uh-huh. Era todo,
no había
CD. Y yo había sacado para leer muchos libros de la biblioteca Lincoln. Uh-huh. Que tenía
como lo había hecho 20 años antes Claudio Gavis.
Claro, la biblioteca Lincoln uh-huh. tiene toda la data increíble.
Sí.
Bueno, después la biblioteca Lincoln se fue y yo me quedé lamentablemente con un libro. tengo que ser sincero, lo tengo. Si algún día lo quieren, se lo devuelvo. Y ahí teníamos letras, teníamos de todo. De hecho, las primeras fotos que sacamos para para los panfletitos que dábamos en la calle eran de esos libros que yo tenía. Que tenían versiones así con las tablaturas básicas también de muchos temas y tenía un libro sobre Tommy Johnson y Big Road Blues y todos esos clásicos libros muy lindos. Y como que teníamos todo un repertorio muy clásico, ¿no? Pero le dimos una vuelta a rosca muy linda, porque hubo arreglos, desde el principio hubo una cosa innovadora, ¿no? Muy linda.
Ninguno sabía, al margen de la Mississippi, no se habían presentado todavía en escenarios.
Sí.
¿Pero con toda esa gente o...?
Yo toqué, yo tuve la suerte de chico de hacer folclore y toqué en peñas, decía, y después, bueno, tocaba en bares, todo, no en esa cantidad de gente, pero tocábamos. Y todos éramos de tocar en lugares. Yo
tenía
clubes.
Grupos de adolescentes.
Grupos de adolescentes que tocábamos, pero no con la responsabilidad que uno tenía en una banda como Mississippi.
Mucha responsabilidad, realmente, esa noche... Muy responsable.
Yo no me acuerdo de vos esa noche. No me acuerdo.
Vos sí, porque yo sé que, aunque no estaba, sé que entraste al primer show y le pateaste todos los pedales y le desenchufaste.
Pero vos sabés por qué le hice todo eso.
No sé, pero sé que lo seguís haciendo.
todavía no lo hice, hace mucho tiempo que no lo hago. Pero estoy pensando en el Luna Park dar un batacazo.
Te vas a encontrar con tres perros rabiosos.
Que me van a
estar cuidando mi pedalera.
Yo voy a tener uno que me defiende a mí. Ahora tenemos perros rabiosos que nos defienden. Mira, son toda gente brava.
¿Y cómo sonaron, Gustavo, esa noche? ¿Te acordás más
bárbaro,
o menos?
Espectacular. Yo creo que aplaudí un tema.
Estamos reafilados. Estábamos,
¿sabes cómo estábamos? Notamos la gatera así, nos teníamos así agarrado de atrás para que nos salgamos.
No, tremendo.
No, sonó muy bien. No, bárbaro.
Un señor subió después al escenario, me acuerdo, terminó el show, era un descontrol. Y subió y le dije que bajara porque quería saludarnos. Y me preguntó si veníamos de tocar de Estados Unidos nosotros.
Ah, mira.
Ustedes son una banda que... ¿Son argentinos que tocan en Estados Unidos? Me decían, no, nada que ver.
Yo me acuerdo de uno que se abrazó a una caja, que eran, las cajas eran tres veces más grandes que ahora, no el sonido. Y estaba abrazado a un parlante, así abrazado, así agarrado, así como que estaba disfrutando un montón.
Sí.
Sí, la verdad que sonó...
Cerramos con Caldonia, creo.
No, estuvo tremendo.
Tremendo sonó. Muy lindo, muy divertido. Yo me divertí mucho. A mí me gustaba mucho la etapa de tradicional, porque también fue una etapa donde vimos crecer el público. Uh-huh. En Oliverio hicimos base 3 años.
Sí, arpegios también.
Mucho. Y ahí mismo donde tocamos, en el Alaquines también hicimos varios. Sí, ¿no? Yo antes de Mississippi había estado con Luisito, cuando estábamos armando la Mississippi, estábamos armando toda la banda, habíamos hecho un musical con Luisito. Estábamos en un musical que se hacía en el Teatro San Martín, que se llamaba Birdland. Y tocábamos había una parte del musical que éramos nosotros dos tocando un tema clásico. Uh-huh. Entonces siempre el director nos dejaba tocar un tema totalmente diferente esta noche, porque había gente que iba a escuchar esa parte de qué tema hacíamos, ¿no? Era toda la historia de la música negra hasta el bebop, ¿no? Y nuestra parte era que estábamos quietitos en el escenario y había como una especie de escena muda y tocábamos un tema de blues clásico. Nosotros nos ponían una monedita en la rocola y estábamos vestidos con sombreros y tocábamos, bueno. Y era muy divertido. Hicimos ahí un año de teatro con Luisito. Un lugar muy loco.
¿Cómo...? Viste que ahí el éxito... A veces a algunas bandas les golpea feo, a otras los impulsa para seguir a más. ¿Cómo vivieron la época del éxito, digamos, de pasar de ser una banda de Florencio Varela, en la cual fueron escalando a poco, tocando shows, haciendo la noche, a el éxito comercial de los 90? Supongo yo que habrá sido por el año 95, 96, ¿no? Donde explotó todo, 94 tal vez.
Yo creo que no se afectó porque estábamos laburando mucho nosotros, no nos pensábamos.
No, y el primer disco nuestro fue disco de oro, creo que Bagallo fue disco de oro antes de salir, o sea, por los pedidos que había.
No nos dimos cuenta nosotros laburábamos, somos todos gente de extracción de laburo. Uh-huh. Y para nosotros, viste, encontrar que la música que haces funciona... Capaz que vale doble que para otro, porque hemos hecho tantas cosas para vivir, viste, que esto. Empezar a tocar y ver que funciona lo que haces, lo que menos te preocupa es el éxito. O sea, ya el éxito es de estar tocando. O sea, no se nos subía una idea loca a la cabeza con respecto a eso. Para nuestra generación, el éxito es poder tocar. Es que la gente te escuche, es viajar y tocar. Ese es el éxito para uno. Es lo que uno siempre concibió. Veía a las bandas viajar. Viste, veías los videos de los Zeppelin, como viajar, wow, o sea, yo puedo tocar, aunque sea ir a un teatro, viajar, tomarme un avión. Esa era la idea del éxito de uno. Entonces, bueno, para nosotros realmente lo tomamos con la felicidad que da el hecho de poder hacer con la gente que vos estás lo que te gusta, pero no se nos subió en otro... Nosotros tomamos en serio, yo siempre digo esto, nos tomamos en serio lo que hacemos. Nosotros no nos tomamos en serio. O sea... nos tomamos como las personas que somos, pero no nos ponemos un rango de seriedad. Uh-huh. Que haga, viste, que nos molestemos entre nosotros. Tomamos en serio lo que hacemos, eso sí, pero no lo personal, porque si no ya yo soy un caballo que no tiene mucha gracia.
Aparte,
no
podríamos mantener humor. ¿Eh? Somos malas personas.
Somos malas personas en buenas condiciones.
No, malas, ¿cómo era? Malas personas con buenas intenciones.
Con buenas intenciones, sí. Bueno, con el tiempo fuimos buenas personas con malas intenciones.
Esto que dice Ricky, ¿no? De ver a las bandas que giraban, que viajaban, eso, digo, me imagino en esos tempranos comienzos imaginarse irse de gira a España, a tantos países.
Yo veía Joe Cocker, por ejemplo, me compré Perros Rabiosos Ingleses, veía ese disco, para mí fue una locura. Yo decía, tener una banda así, Cocker para mí fue una explosión en la cabeza escuchar a ese tipo, ¿viste? Fue una influencia muy grande para mi generación, Joe Cocker, con su disco, ¿viste? Pero los rebeldes ingleses, porque tenía una banda tremenda, con Leon Russell, que, productor increíble. Y ver toda esa cosa de girar, ¿viste? Es lindo, ¿no? De la música. Eso es lo más lindo de la música. Salir a la ruta es lo más lindo.
En estos 30 años, creo que ahí cuando nos cruzamos en Salta, creo que Tordó me dijo que habían estado en todas las provincias argentinas, menos Formosa, puede ser.
Formosa no estuvimos.
Corrientes tampoco.
Corrientes no estuvimos tampoco.
¿Corrientes no?
No, me parece que Corrientes no.
Mira.
No.
Curioso.
Pero han, obviamente, bueno, estamos hablando de casi todo el país, distintas ciudades. ¿Qué, notaron alguna diferencia entre los públicos? Digo, van a algunos lugares por ahí medio que no van frecuentemente y la gente los va a ver porque son un show de Buenos Aires o porque saben que va a la Mississippi, conocen los temas, que algo que los haya sorprendido.
Hay de todo, pero lo que más hay es respeto de la gente y la alegría de ir a tocar. Uno aprende a respetar. Lo primero que uno aprende es a respetar la cultura del lugar donde vas y a callarte y escuchar. Viste, cuando uno llega de invitado a la provincia y no puede llegar con la cabeza en alto así como si fueras un, viste, venga, que yo le vea. Uno aprende a respetar a la gente y a disfrutar cada uno como son. Cada provincia tiene su cosa diferente, su público diferente, unos más escuchadores, otros más efusivos. Y está bueno porque vos sabés dónde estás yendo. Cuando viajás, nosotros vamos mucho al interior. Hay bandas que capaz que no van tantas veces al mismo lugar. Sabés dónde estás yendo. Entonces sabés qué lista de temas vas a hacer también. Eso está bueno. Y sabés cómo va a ser el show. Los neuquinos, por ejemplo, tienen una forma, escuchan, ¿viste? Neuquén es una provincia que tiene muchísimo público de blues, es tremendo. Mendoza ha crecido, por ejemplo, con el tiempo fue creciendo el público de blues. Córdoba, bueno, ya tiene un público
Santa Fe
es más eclético. Rosario Rosarino es muy escuchar, ¿no? De elegir.
El sur es blusero, la Patagonia es blusero.
Sí, sí, tiene blusero, mucho de, ¿no? Sí, hay muchas ciudades bluseras.
Eso que dice Ricky es interesante. Y venía, cuando venía para la radio, venía pensando y estaba bueno que se dé para decirlo. Eso que hablas del respeto, vos sabés que se ve mucho en los públicos. Yo tengo un montón de amigos que son, algunos son del palo del metal, algunos son del palo más del reggae, otros son del palo más de Los Redondos o de Sumo, de qué sé yo, Los Divididos. Y sin embargo, la Mississippi es una banda muy querida, muy respetada, muy valorada. Y todos estos amigos en algún momento han ido a ver shows de la Mississippi. Y gusta, ¿viste? Porque... no sé, es como que...
es que han traspasado de alguna manera la frontera de ser una banda de blues, ya son mucho más que una banda de blues, pero no han resignado tampoco ese sentimiento que tienen por la música negra.
No, yo lo veo, por ejemplo, yo lo veo, tanto de ejemplo internacional, Kev Moe y Taj Mahal. Taj Mahal con su banda hawaiana que tocan blues, y tocan reggae. O sea, no es ninguna locura todo eso. La música negra ya traspasó toda esa cosa. Si los actores principales, que son los músicos negros, traspasaron eso, porque no lo voy a hacer yo, que
bueno,
soy blanco.
Gaiman Brown, que decía, se ofendía cuando le decían que era blusero. Él decía que hacía música internacional al estilo de Texas.
Claro.
Clarence. Así que.
Claro. Yo que sé, viste, el propio B.B. King, cuando nos recibió, que tocamos con él, ¿hace cuánto? 25 años, ¿no? Que habíamos tocado. Sí. En obras. Y nos recibió en el camarín y bueno. Una larga charla respecto a que el tipo le gustaba, era un admirador del blues internacional.
John Mayer también.
Claro, le gustaba ver cómo hacen otras personas música.
En un momento...
también abrieron para John Mayer en el Gran Rex, ¿no?
Gran Rex. Hubo,
gran tipo.
Nosotros tuvimos 2 o 3 años de esto de hacer blues tradicional y eso quedó medio marcado. Pero después, 15 años después, íbamos a tocar un festival de blues y desencajábamos un poco porque... había bandas que tocaban blues tradicional y nosotros no. Claro. Tocábamos otra cosa, hacíamos canciones. Que se por ahí cuando presentamos 7 vidas, como tocar un festival de blues en Córdoba, que tocaba Miguel, Botafogo, o sea, había un festival de blues. Y nosotros tocamos 7 vidas, que es un disco...
Ecléctico.
Y bueno, queda medio descentrado, ¿no? En un festival de blues tradicional, la Mississippi es una banda de rock.
Sí. Y ahora, por ejemplo, con la vuelta de la vida, ya no. Ahora, porque ahora tocamos en un quinteto que se ha formado, claro, ya es más eléctrico el lucero, o sea, es como que volvimos a dar esa voltereta. Y
perdóname, igual para los bluseros somos rockeros y para los rockeros somos bluseros.
Eso es como en la familia, para tu suegra sos una rata.
Para tu, pero eso es para los que son muy esquemados.
Eso divino. Eso sí, es como en la familia. Claro. Y son la misma persona, pero tu madre te dice divina, tu suegra te dice rata. Pero, así, ¿cómo? Me quedó mujeres de la misma generación.
Pero esto que les comenté de amigos, ¿no? Gente del público, también, digo, se traslada a los colegas, a los músicos, porque, por ejemplo, Piti Fernández estaba feliz, chocho, el otro día en el ensayo estaba...
Sí, bueno, con Piti hice varias cosas ya, aparte, grabé un par de cosas, claro, tipo divino.
Tiene que ver un poco con lo generacional.
Lo generacional.
Por ahí, lo mismo que a mí me pasa con Willy... ¿Viste? Claro. De que yo escuchaba voz de cuando era chico y por ahí el Piti escuchaba la Mississippi.
Él, bueno, él comentaba eso. Bueno,
pasó una cosa muy graciosa cuando lo llamé por primera vez para... Habíamos estado hace 2 semanas, habíamos estado grabando juntos algo para Romafoni. Y lo llamo a Piti, y cuando lo llamo para invitarlo, estaba sonando atrás San Cayetano. Ah, estaban comiendo ellos y estaban, se escuchaba y me dice, mira, escuchá. Estaba sonando San Cayetano, dice, no hay casualidad de la vida, dice que me llames para esto, porque estaban ellos comiendo, escuchando un disco nuestro.
Habían puesto... y estuve ahora estos últimos días con los Bersuit y también...
con los Bersuit compartimos mucho tiempo.
Les conté del Luna, mandale un saludo a los muchachos,
empezamos,
Ricardo.
Hicimos mucho cemento con los...
Claro,
con los,
y bueno, y por ahí alguno se aparece, me dijo.
Hicimos mucho cemento, muchas noches así de salir a las 7 de la mañana con los...
¿Con los Bersuit?
Salíamos a cualquier hora, el cemento. Sí, sí.
Cuando los pijamas eran pijamas bastante rotos, ¿no es cierto?
Claro, bastante apolillados. Pijamas apolillados.
Igual, muchacho, estaba pensando, lo que han logrado, pensemos no solo en bandas de blues, de rock, en líneas generales de la escena del rock nacional, ¿cuántas bandas hay que se hayan mantenido durante 30 años básicamente con la misma formación?
Ininterrumpidos.
Ininterrumpidos.
Yo creo que no hay. No conozco otra.
30 años ininterrumpidos, no hay ningún caso. La única que se podría decir, pero no, porque hubo un momento en donde Willy armó Destroyer, ahí al comienzo de los 80, podría ser Box Day, porque Willy casi nunca abandonó a pesar de las idas y vueltas de Ricardo Soblé,
sí,
pero sí armó Destroyer en su momento.
Está bien, acá, pero han tenido idas y vueltas, ellos no.
No, ellos...
Tienen una discografía bastante pareja, cada tantos años sacan un disco, digo...
Sí. Agregale eso de que no estamos tocando los temas del principio de todo sosteniendo algo insostenible.
Claro. Tocamos siempre nuevos. O sea, mezclamos material nuevo, nunca se nos mueren los temas, los tenemos todo el tiempo andando todos.
Bueno, ¿viste? Yo de las últimas veces que lo vi siempre variaron mucho las canciones. Hay dos o tres que están siempre, digamos, supongo que porque la gente nos pide.
Son las Young Pink Jack Flash, las tenés que tocar. Si no las tocas,
te mata.
Pero bueno, siempre variamos las listas porque también nos gusta rotar, viste, las canciones, nos gusta tocarlas de diferentes formas. Básicamente yo creo que lo que pasa es que Mississippi siempre tuvo un proyecto de trabajo. O sea, nunca dejamos de pensarlo como un proyecto de ocupación 100% full time, lo nuestro. Uh-huh. Entonces no podés parar. Nosotros abandonamos todo lo que hicimos lateral cuando empezamos con la banda y nos dedicamos... Nos tiramos una pileta inmensa y pusimos el agua después, viste. Nos tiraban el agua encima, pero nadamos contra el piso de la pileta... Con el mentón en el piso un montón de tiempo. ¿Eh? Sí. O sea, yo fui macrobiótico.
Es la mejor imagen.
El mentón así.
Che, me voy a mi casa. El mentón rasposito en el piso.
Sí, mientras había uno que iba a ver si te tiraba un balde de agua. ¿Viste?
Realizado así. Como...
A ver si alguno. Sí, viste, yo siempre le digo a la gente, o sea, los pibes me preguntan, viste, yo fui macrobiótico, años no tenía ni heladera, comía... Él sabe, yo comía arroz integral, era obrero de la construcción, enseñaba inglés a la noche y de día iba a la obra y a la medianoche limpiaba oficinas y vivían con mi ex mujer en un monoambiente.
Yo me acordaba hoy que hablaba de la empresa de limpieza, que yo no tenía teléfono, no había celulares tampoco, ¿no? Pero tampoco tenía teléfono de línea, nada. Entonces yo me iba hasta una estación de tren, porque él estaba después de la 10 de la noche. en la oficina, que también tenía teléfono, claro. Y hablábamos ahí de los temas, de qué íbamos a hacer, qué íbamos a ensayar después, a las 12 de la noche.
La oficina laburabas, claro, cuando cerraban todos.
Tenía una clínica odontológica, ¿mm? Limpiaba, entonces tenía toda la clínica de la noche y bueno, me llamaba él y hacía una lista de temas ahí, y después ahí, ahora la excusa, qué loco. Una cosa de loco, ¿no? Era, viste, si uno tiene que contar las cosas que ha hecho para dedicarse a la música.
Por eso, verdad, viste, no pasa esto de que vos decías hoy la pregunta que dijiste, bueno, cuando el éxito. O
sea, claro, eso y tiene doble valor todavía, porque vienen, digamos, de una experiencia de trabajador, de lucha, laburante. Claro.
No hay lugar para, voy a ver qué hago, voy a pensar, esta locura, viste. No, está el día a día así trabajando, te mantiene.
Siempre, sí, con los pies sobre la tierra, claro, ¿no? Y en una realidad más tangible.
Sí, sí. Bueno, somos argentinos,
No, está bien, pero yo entiendo a dónde va lo de Martín. Que generalmente las bandas cuando logran un éxito, de que viste que la gente te reconozca, que tocas por todo el país, que tus canciones son conocidas, qué sé yo, es como que por ahí hay...
Y a algunos se les puede subir los humos.
Vamos a ir mucho menos.
Peleas por guita, obviamente.
Mucho menos que eso, Martín. Lo difícil que es bajar una banda que toca antes. Imaginate, o sea, una banda que te toca ser telonera y te decís que te iba a tocar 20 minutos, que se queda tocando 35. Claro. O sea, si no lo podés bajar, imagínate, algunos están... El éxito, ya del éxito, no le habla ni la madre. Pero no, la experiencia de la vida diaria es lo mejor que hay, más para esta música. Uh-huh. Esta música. Yo siempre recuerdo la anécdota de Johnny Giles, que él era primo de Robert Johnson, Johnny Giles, y como, no sé si era primo real, pero él decía que era primo, Johnny Giles, de Robert Johnson. Y tocaban de jóvenes, bueno, y él se dedicó a la construcción, Johnny Giles. Y una vez lo llamaron, le dijeron que tenía que claro, ir a tocar, le dijeron, venía, te necesitamos en Chicago para trabajar, y fue con la cuadrilla de la gente de construcción. Se apareció en el estudio con la cuadrilla, le dijeron, no, a tocar. Yo no toco hace 20 años, dijo el tipo. Se dedicaba a la construcción, Johnny Giles. Dijo, no, yo no toco, es que se murió Robert, no toco más. Dijo. No, le dieron una viola ahí y los mandó a los monos de nuevo. No, disculpen, era para tocar, ¿viste? A veces te pasan esas cosas, o sea, nosotros venimos de ese extracto. Uh-huh. Y en el blues la música negra es al collar, es eso. O sea, si vos te pasó eso, vos lo entendés perfectamente. Una vez lo hablábamos con Adrián, ese tema. Y Adrián decía una cosa que es verdad. El blues sin patear la calle es una fantasía. Es una fantasía. Si vos no pateaste la calle, el blues es una fantasía para vos. Nunca te pasó lo que dice la letra. O sea, es música de lo que le pasa a la gente en la calle. Uh-huh. Sí, si vos tenés una hipoteca, si te separaste, si te odia tu vecino, si te murió el perro, si... Tenés blues, es así, como decía B.B. King, todo el mundo tiene blues y le pasa eso, o sea, es un código universal, pero te tiene que pasar, algo te tiene que pasar. Por eso yo no creo en el blues desinfectado de la persona que emula el blues. El blues es una evidencia, es una cosa que se vive todos los días, y las letras y la música se toca todos los días, ¿viste? Por eso tiene instrumentos tan particulares como la armónica, por ejemplo. La armónica es un instrumento para llevar en el bolsillo, rastrero, y, ¿viste? Hay mucha gente que toca bien la armónica, pero yo escucho a un negro tocar la armónica, Sonny Boy, y digo, bueno, yo estaba, me voy a dormir. Porque tienen la calle, ¿viste? Uh-huh. En la calle, la pobreza, todas esas cosas que no se puede, es como los folcloristas de acá, o un folclorista de acá, como toca una chacarera. Vos podés imitarlo, pero un santiagueño nunca vas a tocar como santiagueño. Jamás vas a tener ritmo de un santiagueño. Pues así.
Vamos a escuchar un tema más. El otro día hice una convocatoria ahí con Luisito por Facebook y Twitter, preguntando a la gente qué temas quería escuchar. Y bueno, el señor Canavo, justo que preguntó qué tema quieren escuchar, el señor Canavo respondió, no preguntes.
Oh. Ahora que tenemos tiempo, aclaremos este punto. Mi pasado es cosa mía y basta, no es tu asunto. Desde que te conocí yo ya cambié de rumbo. Antes era un tipo antisocial, ahora soy ciudadano ejemplar. Siempre anduve en los negocios más o menos turbios, y por un tiempo no pude pisar. Bastante. muchas cosas van a ser verdad. Pero no preguntes más, no preguntes más, amor. Es secreto de sumario y no te puedo contar. Lo mejor, fui rodando por la vida siempre como un necio. Y esta cara que vos ves aquí ya tuvo precio. A patadas tuve que aprender mis errores. Me pasó de todo de verdad, hasta un juicio por paternidad. Pero no preguntes más, no preguntes más, amor. Es secreto de sumario y no te puedo contar. Lo peor. Heridas, no me mires con cinismo. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y si ves alguno que me llama por otro nombre, o seguí derecho sin mirar. Hay cosas que no puedo evitar. No preguntes lo pasado pisado. No preguntes, o habla con mi abogado. No preguntes, no quiero involucrarte. No preguntes, no conozco a nadie.
Canavo tiene muchas ganas de tocar de vuelta, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Cuál te gustaría tocar, Claudio? Que no la elija, Ricky, elegí la voz.
Pero yo, si, depende de mi afinidad. Si,
no,
depende, depende, vos decime algo.
Lo que vos quieras, Ricky.
El 16 podemos hacer.
Me convenciste.
Es una canción que a Claudio Canavo le gusta, entonces. One, two, one, two, three. Yo creía que tenía la suerte dentro de mí. Lo que te había prometido, yo no lo pude cumplir. Aposté lo que tenía, pero me tocó perder. Jugué todo a la cabeza, solo Dios sabe por qué. ¿Qué querías? Te daba vida mía. Yo salí el 16. El 16. 15 es la niña bonita. La desgracia el 17 es. 16 es el anillo. Y fue lo que pediste ayer. Cada número es un sueño. Yo soñaba con tener las riquezas de este mundo y tirarlas a tus pies. Lo que querías te daba vida mía. Yo salía el 16.
16. El 16.
Yo quería impresionarte,
darte lo que merece. Me jugué lo que tenía a la cabeza y a los 10. Lo que querías te daba vida mía, toda mi vida. Si el 16 salía, no me di cuenta. Yo venía en caída y salió el 56. El 16. El 16. El 16.
Espectacular.
La querías, la tenés.
Espectacular.
Qué versión.
Esta pregunta, otra pregunta. Te voy a hacer otra pregunta.
Sí. ¿Por cuánto?
¿Algún show de mierda que recuerden? Un show, el peor show. No, no porque tal vez hayan tocado mal ustedes, sino por. No, por, no porque hayan tocado mal ustedes, sino que haya habido quilombo, que ustedes la hayan pasado mal, que.
Bueno, ha pasado de todo en 30 años.
Me imagino.
De todo. Yo recuerdo un show en una localidad de la provincia de Buenos Aires, del oeste, en que era tan raro todo que estábamos en una combi esperando cobrar y apareció otra combi con el tipo del productor con la plata y nos quedamos las combis enfrentadas como en las películas de terror, de mafia, ¿viste? Con las luces prendidas una con el otro.
No era como, porque del otro era. Lado, sin decir nada, sí, sin agarrar nombres. Había un tema de hinchadas de fútbol,
lo que
organizaban.
Y nos tenían que pagar, entonces no sabía quién bajar. Si nosotros ir a la combi a ellos, o era como, ¿viste? Cuando tenés que entregar un rehén.
Era como en Ciudad Juárez.
Juárez. Entonces bajó el tipo con la plata, así vino así iluminado por el farol y nos pagó la camioneta y se fue. Y después fuimos a tocar la cancha y tuvimos que suspender.
Y tuvo que salir después
de salir de ahí. No, salimos por de una
fue
forma.
Complicado, sí.
Cancha noche, zona oeste.
Zona oeste, no voy a decir más nada.
Nada más.
Estadio cerrado. Y bueno, fue, se empezaron. El problema vino que había dos facciones de la misma hinchada, que uno me dio una camiseta, ¿te acordás? Subió a darme.
Sí.
Y a la otra facción no le gustó. Y se empezaron a dar dentro del gimnasio de una forma que ya les recital no importó más, ¿viste? Y nos tuvimos que ir, escapamos en una zorra todos arriba. Sí, en un pasillo. Cargaron todo en una zorra y nosotros corriendo atrás de la zorra. Y se escuchaban los golpes y palazos de ha habido de todo. Cosas graciosas, como contábamos la otra vez que tocamos en la consulta en un lugar muy lindo, lleno de gente, pero con piso de tierra. Y fue tremendo. Porque la gente empezó a bailar y no veíamos.
Ah, o sea, del polvo que se levantaba.
Le sacábamos a los instrumentos con el dedo, así era, no se veía nada.
¿Dónde fue eso?
La consulta.
¿Qué es la consulta?
Mendoza.
Mendoza.
No, una realidad muy linda.
Muy lindo, Valle de Uco.
Sí. El gimnasio estaba divino, solo que dice, el único problema es que tiene pies de tierra. Ahora le pongo agua, dijo el tipo. Le puso agua, claro.
Claro,
pero ¿cuánto duró el agua?
Claro.
la gente entró y ya no estaba, ya eran, era, y cuando empezábamos a tocar, es como que había explotado una bomba.
Ah, claro, la consulta, hay una bodega que sí. Se llama la consulta.
La consulta
claro.
Se llama porque una consulta que hizo San Martín con los indios. Entonces,
ah, mira.
Les preguntó por dónde ir para que le cuenten
dónde
a los
tocaba
chilenos.
Tocaba la Mississippi.
Los indios no le quisieron decir.
No, le dijeron y él fue por otro lado.
Porque había una tribu que sabía que lo iba a engañar y no sabía cuál. Entonces lo dijo, sabía que una de las tribus estaba pagada por los españoles que lo iban a engañar. Entonces, bueno, fue toda una cosa histórica, ¿no?
¿Y el primer gran escenario que hicieron? ¿Qué fue? ¿Obras o no?
¿Los Alligator?
No, pero obras, lo hicimos, antes habíamos hecho teatro en la calle Corrientes.
Claro.
Sí, hicimos Broadway. Uh-huh. Tocamos en todos los teatros.
Bueno, se llamaba donde grabamos, yo estuve ahí. No, eso fue...
Eso fue
Astros.
El Astros. 2000.
Hicimos varios Astros.
Bueno, pero hay una primera gira por Brasil también, importante.
Sí.
Festival,
muy divertido. ¿No? Brasil fue muy divertido. Muy divertido uh-huh. Porque llegamos a la noche, salimos a caminar como si estuviéramos... ¿Te acuerdas que llegamos a... ¿Dónde fue? Curitiba.
Curitiba.
Salimos a caminar a las... Llegamos al hotel, salimos a caminar a las 3 de la mañana en Curitiba como si estuviéramos caminando en...
Caballito.
La gente nos miraba y se escondía. Éramos 8 tipos que iban caminando por la calle en medio de Curitiba, que no era muy segura.
Claro.
Nosotros teníamos ni idea, salimos a caminar buscando el mar, que no íbamos a encontrar nada.
No había mar. Marseca estaba a 4.000 kilómetros.
¿Dónde estamos? Y la gente nos miraba, ¿viste? Estos tipos, ¿dónde, qué planeta se creen que están?
Y el show ese, en ese barco. Bueno,
eso fue en Bagallo. Bagallo hicimos con el barco el Mississippi River, que el negro pasó una vez por Tomadero, estaba el Mississippi River, que ya no está más ahí, y que es un barco de paleta. Entonces estábamos presentando...
¿Qué era donde se hizo el casino después? ¿El mismo o no?
Un barco parecido.
Creo que no, más chiquito.
Más chiquito. De 3 pisos también, pero más chiquito. Con la paleta andando. Entonces le dijo, yo soy una banda llamada Mississippi, vos tenés un barco llamado Mississippi River, tenemos que hacer algo. Uh-huh. Y presentamos Bagallo ahí. Que fue la presentación para prensa, que salió el barco, y cuando estábamos a la altura de San Isidro, empezamos a tocar. Había sponsors de champán, de vino. Media prensa argentina salió en pedo toda. Vimos así, estaban todos en pedo, varios famosos lo sacaron así a los empujones. Y al otro día hicimos para la gente. Así que estuvo 2 noches geniales. Así que fue una idea genial. Y que quedó bárbaro, porque todo el mundo se acuerda de eso, de esa presentación de los barcos. Estaba, no sé cómo, la verdad que no sé cómo flotó ese barco, la cantidad de gente que había.
Qué bárbaro.
Che, y el show con los ratones y Mick Taylor.
Y Mick Taylor.
Ese fue yo.
Obras Descubiertos.
Bajo la lluvia.
Sí.
Eso puede ser uno de los...
Unos primeros, probablemente.
Eso fue en el 94. Durazno de Gala también tocó ese día.
Sí, claro. Y al toque fue Alligator.
Alligators,
que me
acuerdo. En obras tocamos varias veces.
Yo estaba en el Alligator, estaba abajo, y entra Bruce Lauer, miraba, decía, all this sold out. Yes, man, 2 days. Wow, 2 days sold out.
Ahí compartieron con Kenny Neal, Katie Webster, ¿no?
Que salió, dijo, I'm famous here. Dijo. Salió enloquecida cuando yo. Claro, la gente estaba, pero.
Tinsley Ellis estaba también, ¿no?
Tinsley Ellis. Para Katie Webster fue un flash, me acuerdo.
¿Y compartieron con ellos?
Sí, ¿eh? Estaban ahí, sí, divino.
Estaba este guitarrista ciego, ¿cómo era? Jeff Healy también.
Sí, yo después me lo llevé de ronda, Jeff Healy.
¿Ah, sí?
Me lo llevé a cada lugar, pobre. Él estaba feliz de la vida, no le importaba nada.
Bueno,
terminó en el subsuelo tocando.
De esas experiencias bluseras con afroamericanos tienen un montón. Hay un famoso video en YouTube que están tocando en Oliverio con Albert Collins y con el Conejo.
El más salvaje fue con Cotton.
Con Cotton.
Con James Cotton. Sí, fue salvaje porque llegó, lo trajo el carpo al Galpón del Sur.
Sí,
el
Galpón del Sur, el de Poleri y Lito Cruz.
Sí. Y lo llevó, bueno,
año, mes.
92.
Bueno, y estábamos tocando, el Ponte Sur lleno hasta la copete, y lo vemos que aparece un tumulto, que aparece así el carpo con Larry McRae, siempre por humor, en amor, y Cotton, que venía, era un diablo como venía Cotton. Era un diablo.
Estaba tocando Luisito y le dio el micrófono y le agarró Cotton y parecía que habían prendido.
Oh, Dios mío, la misma armónica. La rompió, la terminó de tocar, hizo la armónica y la tiró así. pero la destrozó, estaba endemoniado. Endemoniado, Cotton.
Sí, tengo la anécdota de esa noche. Me contaron que de ahí del Galpón del Sur se fueron al Samovar de Rasputín y la siguieron en el Samovar de Rasputín. Como sí, que Cotton sí, quería sí. continuar.
No, Cotton estaba endemoniado. Sí, sí, sí. Estaba... Bueno, él siempre fue así, un personaje.
Bueno, y todas estas canciones que han tocado acá, las que hemos escuchado acá por la radio y todas estas anécdotas y todas estas historias, todo eso llega el jueves al Luna Park.
El jueves en Luna Park.
30 años.
Yo quiero estar ahí. Sí. Yo voy seguro.
Va a ser otro Yo Estuve Ahí, es y más que grande. Va a quedar para sí, la historia, sí, más sí. emblemático.
Y porque aparte es volver el blues argentino al Luna Park, eso es una cosa,
sí, ¿no?
¿Viste? Eso es un... golazo, ¿no?
Ya, en el Luna tocaron, sí, obviamente. No, es la primera
obras
vez.
Hicimos.
No, tocamos un tema en el Luna, sí. una vez.
Yo toqué invitado con un par de bandas, pero no sí. con la Mississippi, no. Con...
No, en el Luna no tocaban. Han tocado en River, los sí. muchachos, ¿no? Sí. Han tocado en River, han tocado en obras.
Bueno, lo de River fue impresionante, porque cuando tocamos con Clapton en River, sí. la gente cantó, entraron para mejor, se sentía el es tremendo, como la sensación... en una cancha de la gente cantando la canción, uno, pues sentís un viento, es un viento tremendo, imagino que de estar acostumbrado a eso es una locura, estar acostumbrado a estadios, ¿no? Pero fue una experiencia muy linda. Y tuvimos una recepción de eso, no es que tocamos y nadie te escuchaba, al contrario, se incendió el estadio, estuvo hermoso.
Vos me contaste ahí que fue que Clapton vino con toda la custodia, ¿no? O
sí,
Clapton, que no lo podían ni acercarse.
No, Clapton no hubo acceso porque era justo el momento de los atentados en Londres. Uh-huh. Y tuvimos acceso a muy poco a ¿cómo se llama el baterista?
Steve Gadd,
que lo vimos en la prueba y bueno, charlamos con él, ¿no? Pero después, y con otros músicos, pero no, con Clapton no, porque Clapton llegó al momento de tocar y se fue. Se lo llevaron, lo llevó en la seguridad inglesa. Y también hubo una observación previa de quiénes éramos, quién era el
claro, ¿viste? Una investigación.
Sí, sobre todo nosotros, pidiendo documentos, todo, y viste, si llegabas a estar medio corrido para el otro lado, no tocabas ahí.
¿A qué hora van a estar subiendo el jueves?
21 horas.
Sí.
Van a abrir los mentidores de Córdoba.
Sí, de Córdoba, claro.
20:15. Nosotros vamos a seguramente a lo sumo 21:10, pero bueno. Vamos a tratar de ser puntual.
Sí.
Escuchamos un tema más y cerramos el programa con los muchachos.
Sí, claro.
Esta es mi favorita, usted ya lo sabe.
A ver.
Buenos Aires Blues para toda la gente.
Te veo mirando como
Bueno, se ha pasado volando. Ha sido un programón
histórico.
La Mississippi ha tocado 3 temas en vivo.
Hemos escuchado otros tantos.
Y para los que lo escucharon, lo pueden volver a escuchar ya a partir de mañana en Radio Cat.
Sí.
También vamos a estar difundiéndolo ahí en el Facebook.
Y todos al Luna, este jueves 15 de noviembre, a partir de las 21 horas, la Mississippi celebra 30 años.
¿Quién está vendiendo las entradas?
Luna Park, como todo el sistema de Luna Park.
Luna Park y todo el sistema.
Se meten dentro de la página y hay todavía populares, así que bueno, pueden conseguir.
Y muy económicas las entradas.
Muy económicas, ¿no? Toda la carestía nos pasó por arriba, pero decidimos no subir los valores de entradas y bancárnosla como guapos que somos.
Muy bien.
Muchas gracias. La verdad que ha sido un privilegio tenerlos acá. ¿Hace cuánto que no iban por lo menos 3 a una radio?
Nosotros 3 hemos hecho radio últimamente.
Bueno, la que se cruzaron al Negro Moreno fueron Gusi y,
sí,
y Ricky.
Y Gastón.
Y Gastón.
Pero bueno, muchas veces.
No muchas veces.
Bueno, a lo de Matías, ¿no? A la Metro, pero digo...
¿Pero a esta Juan, hora?
No, a esta no, hora no, y con no, nosotros, no, digo, no, está no, muy no, bien que vayan a lo de Matías, una radio recontra súper escuchada.
Ahora, si no estamos tocando en algún lado, no estamos juntos.
Claro.
Esta es...
O comiendo algún asado, ¿no?
Esa es la última. Se juntan, obviamente... 30 años de laburar juntos, son amigos.
No.
Somos amigos, todo bien, pero respetamos mucho el tiempo del otro porque ahí está la gracia, justamente. Si uno ve todo el tiempo.
Somos tan amigos que nos respetamos.
Claro. ¿Y ensayan regularmente o no, es no, generalmente? No,
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 no, no, tampoco.
Ensayamos mal.
Sí, nos juntamos en la sala a comer asado.
Comer asado, ceviche. Eso es un buen ensayo. Porque como estamos tocando todo el tiempo. Sí, ensayamos para el Luna, para los eventos grandes,
para algún día.
Obviamente, discos, nos ponemos más. Pero no somos tan obsesivos a esta altura del ensayo porque disfrutamos de la comida más que nada. La comida nos trae notas así.
Aparte que Ricky te invita a comer el asado. Lava los platos, limpia todo. La parrilla.
Sí.
Todo, limpia la mesa, deja perfecto. Todo perfecto.
Vos nunca vas a notar donde hice un asado.
Vos no vas a tocar así con
la felicidad.
Yo no conozco a nadie así.
No conozco a nadie que haga eso.
Eso lo hacen varias personas.
Yo no lo hago ni para mí eso, ni para mí solo.
Yo lo hago el asado y después nadie nota que pasó alguien ahí.
Levanto todo, lavo todo.
Y los restos los guardo en la heladera. Lugar
y últimamente está haciendo un ceviche así que
ceviche
superior.
Espectacular.
Sí, la verdad que sí.
¿Estuviste para el asado, bolsito?
No, porque lo ibas a hacer un martes y aparecí el lunes temprano y lo habías hecho.
Pasé por arriba.
Pero quedaste que este martes hacías.
Pero no puedo, porque tengo que ir a una radio.
¿Y no se hace lo de los ex?
No sé, no tengo tiempo para hacer todo.
Si van a venir a ensayar, pero no va a haber asado. Ya nos dijo hoy. Fue lo primero que
ya
dijo.
No va a haber asado. Bueno, ¿qué quieres? No puedo estar en todo.
Sos que si traes la carne lo podemos hacer nosotros, ¿eh?
Yo me gusta hacerlo yo el asado.
Sos el general bazooka de los asados. Viste que Isidoro nunca lo veía al general bazooka, claro. Al abuelo de cachorra. Nunca lo veía. Sí. Bueno, el asado tuyo yo no lo vi nunca.
Todos los demás sí.
Todos los demás sí. Bueno, gracias muchachos, la verdad que un placer.
Gustavo Ginoy, sí. Claudio Canavo, Ricardo Tapia, La Mississippi, la banda más consistente de la historia del rock nacional.
Sí, la más duradera, la más...
La más insistente.
Insistente nos queda perfecto.
Más de 500 años en escena y más de 400 kilos.
Ahí está. No, me parece que era una vez.
La última pregunta, yo creo que Tordó me lo dijo, pero no estoy seguro. La última pregunta de números.
¿Por qué se llama La Mississippi?
No. ¿Cuántos shows tenés, más o menos?
No,
¿un estimado de cuántos shows?
El negro lo que tiene, que yo se lo vi, es que guarda las listas y me contó que tiene un Excel.
Sí, bueno, pero eso lo hacemos todos. Nosotros nos pasamos todos cuando hacemos las producciones, nos guardamos los Excel, todos tenemos nuestros Excel.
Pero tienen un promedio de shows por año, sí, más o menos.
Y hay años que hay más, hay años que hay menos, pero no tengo ni idea cuántos.
Debe ser por año 40.
No, 40.
Hicimos 16 la otra vez, 12 hicimos en un mes la otra vez.
Pero poner que hay un mes que no
tengo. No, son mucho más.
Más de 40.
Sí,
50.
Más.
No sé, daño, por 30, no sé, un montón.
Sí. Mucho más.
Y tranquilamente puede dar un promedio de 1.500 shows. 30 años.
Sí, no más, sí.
Es tremendo.
La Mississippi, gran banda, aparte, Viste que hay veces que por ahí invitas a algún músico y que suena bien, es copado, y después, pero en la entrevista hay que remarla, hay que remarla. Podríamos
hay que remarla para que nos alejarte de nosotros.
Podríamos habernos ido nosotros y tranquilamente ustedes allá.
Ahora,
el programa.
¿Quién viene ahora después?
Nadie. ¿Qué es
nosotros acá? Claudio, querido, ¿cómo estás?
Bueno, sí, buenas noches, acá estamos. Ahora voy a decir la temperatura.
Yo a Canabo lo recontra veo haciendo un programa, ¿eh?
¿Qué no? Sí. Es lo que hace desde hace 30 años.
Hay mucha gente que también lo ve, por eso no le da los... No le da el micrófono, no le da aire a Claudio. No tiene habilitado el aire.
El jueves a la noche no se lo pierdan, Luna Park, 30
¿usted va
años,
ir?
Voy a ir.
Porque es raro que no me dijo nada. Todavía.
No, pero yo descuento que usted ya me,
sí,
ya
sí, me, ahí, me consiguió todo. Con la jefa de prensa de la Mississippi, no hay ningún problema.
30 años la Mississippi, además debuta en el Luna Park, con lo cual va a ser una jornada histórica para la banda y para todos nosotros que lo seguimos desde hace muchos años. Muchas gracias por haber venido.
Gracias, gracias muchachos.
Nos vamos con No Confío, de Búfalo, 2011.
Dale.
Chau.
Chau.
No confío ni en mi sombra, ni en mi sombra al pasar. Tengo el corazón clavado con un viejo puñal. Vos sos diferente, eso ya lo sé. Pero el mundo cambia, yo cambié con él. Amor mío, no confío ni en mi sombra, lo sé. No confío ni en las cartas que me puedan tocar. Aunque tenga las de espadas, no lo voy a jugar. Tengo más palizas que gato de almacén. Si todos aprenden, yo aprendí también. Amor mío, no confío y para mí está bien. Porque alguna vez te di el corazón. Vos me hablabas de dinero y yo te hablaba de amor. Desde ese momento fue un antes y un después. Todo el mundo aprende y yo aprendí otra vez. Amor mío, no confío ni en mi sombra. Confío y si alguna vez yo vuelvo a confiar, voy a dormir con la ropa listo para escapar. Yo le pongo ganas, yo le pongo fe. No hay gato encerrado, yo te lo advertí. Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí. No confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí. Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí. Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí.